Desarrollo Humano, Psicología y Sexualidad. Voces Íntimas. El programa interactivo de encuentro para compartir experiencias, reflexiones y sueños. ¡Nos escuchamos!
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio de Voces Íntimas. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien padre. Los invito a que se queden con nosotros. En este micrófono, Rosy Velarde. Y bueno, pues ya aquí mi compañera, psicoterapeuta, psicóloga, coach y también sexóloga, Silvia Graciela Moreno López. Chivis, ¿cómo estás?
Muy bien, contenta de estar aquí.
Pues el tema de hoy está bien bonito porque vamos a hablar de cómo crecer en plenitud. Todos en la vida vamos creciendo, vamos aprendiendo, a veces no aprendemos tanto y la vida nos dice, ah, no quieres aprender. Bueno, ahí le va la lección, ¿no? Pero qué bonito es cuando aprendemos a crecer en plenitud. Y precisamente ese es el tema del día de hoy.
Cada quien tiene su idea muy particular y muy personal de qué es la plenitud y cómo, en qué momentos de su vida o ante qué eventos, ante qué situaciones se siente que está realmente pleno o plena, ¿no? Uh-huh. Entonces, como quizás para algunos, ¿verdad?, la plenitud es tener una casa grandísima, para otros a lo mejor hacer un doctorado, estudiar muchísimo. Me gustaría muchísimo que nos platiquen para ti,
¿qué
es crecer en plenitud?
Sí.
Obviamente la palabra plenitud habla de expansión, de esta capacidad de tocar y desarrollar todas nuestras potencialidades, que tenemos muchísimas.
Uh-huh.
Pero ¿qué es para cada quien? ¿Qué es lo importante para ti? ¿En qué momentos has sentido que la vida vale la pena? ¿En qué momentos te has sentido plena o pleno?
Ajá. Me suena como a felicidad.
Bueno, yo pienso, por ejemplo, ahorita que dices de felicidad, nosotros tenemos muchos momentos como de alegría, de entretenimiento, de distracción, en los que nos sentimos muy contentos,
uh-huh,
pero no necesariamente los estamos sintiendo plenos,
uh-huh,
¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo me gusta mucho, jugar golf.
Ajá.
O jugar tenis, y entonces mientras yo estoy jugando tenis, me siento así como muy bonita, me divierto, me siento alegre, me siento contenta. Sin embargo, no hay esta expansión de mi pecho, ajá, como la hay, por ejemplo, para mí. Algo que me llena, que me hace sentir muy plena, es el contacto con la naturaleza, el contacto profundo con otro ser humano. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en ese contacto profundo con la naturaleza, yo inmediatamente lo que yo noto es que mi pecho se expande, que la respiración se hace más profunda y verdaderamente podría decirlo que me siento como más viva. A diferencia de cuando estoy, por ejemplo, jugando algo en donde me siento muy alegre, pero no es esta sensación de expansión y de estoy viva más, o sea, es como más de alegría el entretenimiento, y la plenitud es más como de expansión, es decir, de estar aquí en la vida. Entonces, a eso es lo que me gustaría como que viéramos qué es lo que les hace a ustedes sentir esta sensación de plenitud, de esos momentos en que verdaderamente uno dice la vida vale la pena, de esos momentos en que se siente uno por ejemplo, cuando estás haciendo a veces alguna cosa,
ajá,
que te abstraes tanto que pasa el tiempo y no te das cuenta que ya pasó no sé cuánto tiempo. Eso, todo eso para mí son momentos de plenitud. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué actividades haces que te dejen esta plenitud? ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer esto que te hace sentir pleno, que te hace sentir plena? Porque desafortunadamente a veces sí sabemos qué nos gusta, qué nos encanta, ese grado de absorbernos, de perdernos un poquito, y sin embargo, pues no lo hacemos, o lo hacemos muy poquitito, ¿sí? Creo yo que estamos viviendo un mundo de mucha prisa, a veces mucha superficialidad, y a veces también de querer como entretenernos, como distraernos.
Distraernos, ajá.
Y muchas veces la plenitud no es distracción, la plenitud al contrario, te lleva como a un contacto profundo contigo mismo y a veces con el otro o con la naturaleza.
Como de distraernos, no sé si sea también como sinónimo de evasión.
Muchas veces sí. Qué como, bueno que lo mencionas, es que pero de verdad, yo muchas sí, veces
es
sí.
Es que yo me he sentido así, como que quiero distraerme, como que quiero, pero al fin de cuentas estoy evadiendo porque se me acaba la distracción y regreso a mi realidad y no he solucionado absolutamente sí, nada.
Sí, y fíjate que desafortunadamente a veces sí, incluso es el mensaje, ¿no? Como por ejemplo, sobre todo cuando estás tocando una circunstancia, un evento que puede ser un poco doloroso o desagradable y que muchas veces las personas muy bien intencionadas, porque no quiero pensar que no, que te dicen, no, Rosy, ya no llores, mira, dale vuelta a la hoja, eso ya pasó, mejor vente, vámonos al cine, vámonos a no sé qué, o sea...
Sí, hay una bonita intención.
Hay una buena intención, sí, pero de alguna manera lo que hacemos es esto que tú dices, evadir eso que está ahí, pues... requiriendo mi atención, requiriendo que yo esté ahí presente.
Ahora, hay circunstancias que sí nos llevan, pues así, a tomar esos breaks, ¿no?
No, claro.
Porque llega un momento que sí podemos, híjole, explotar o algo. Pero aquí ya está diferente porque ya en cuestión de la plenitud tenemos que estar en nuestros cinco sentidos.
Sí, y necesitamos estar como con más conciencia, ¿no? Uh-huh. A diferencia de las cosas de entretenimiento, pues no, a veces medio estamos. Y no estoy en contra del entretenimiento, a veces es importante, a veces es bueno, a veces es necesario, pero sí creo que a veces hay un abuso muy grande en donde dejo de lado lo esencial, dejo de lado muchas cosas y me estoy nada más metiendo a una... mira, lo voy a decir, aunque estamos a través del Facebook, pero
¿sí?
Es una forma en donde muchas veces hay personas que pasan 4, 5, 6 horas uh-huh. Simplemente viendo, no sé, como qué desayunó fulanita, qué puso perenganita, subiendo sus fotos de cuando fueron aquí, lo que comieron, lo que desayunaron, etcétera, etcétera, ¿no? Como... para mí, pues, es a veces mucho evadir. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos en una reunión y yo, en lugar de estar aquí contigo y de estarte escuchando y de estarte viendo, pues estoy a través del celular, ¿no?
Que es incómodo porque tú estás platicando con alguien y no sabes si realmente te está prestando atención.
Exacto.
O es decir, te estoy escuchando, ¿eh?
Ajá, ¿no? Sí, te estoy escuchando, pero pues realmente no está ahí.
Esto de la plenitud, Chivis, ¿cómo lo podemos empezar a hacer una realidad? Ahorita que decías de los celulares, ustedes lo han visto, yo lo he visto en los niños. Hay un videito por ahí de una nena, como de unos 2 años, que está haciendo uh-huh. berrinche, ¿no? Uh-huh. Y entonces se da cuenta que la están grabando y está, ¡no! Y ve la cámara, ¿no?
Claro.
Y entonces, ahí es donde yo digo, híjole, somos unas personas de pose.
Estamos viviendo mucho para la apariencia, estamos viviendo mucho para la foto, ¿sí? Y por ahí de hace tiempo decía, ¿no? Parece que es más importante la boda que el amor, el funeral que realmente la persona que falleció. O sea, como que estamos viviendo en realidad para la pose. Yo me ha tocado ver, alguna vez vi una chica que tomó yo creo que 30, 40 fotos para luego subir una, ¿no? Y decir, mira que estoy...
Imagínate, 30.
O sea, yo la vi, o sea...
Para elegir la perfecta,
dos,
¿no?
2 o 3 horas estuvo tomando...
No haya modo que... Sí.
Entonces, creo que ahí es cuando este tipo de cosas realmente nos distraen, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a vivir como con más plenitud? Pues voy a decir algo que ya he dicho muchísimas veces. Mi sugerencia es que empieces a poner un ratito de atención a tu uh-huh. respiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo atención a mi respiración, empiezo a hacer un contacto más profundo conmigo misma, con mi sentir, con lo que quiero, con lo que deseo, con lo que anhelo. Y entonces puedo darme cuenta realmente qué estoy disfrutando de a de veras, qué de veras me expande ¿Y qué estoy haciendo? Porque es lo que todos hacen, es porque lo que me dijeron que tenía que hacer, es porque lo que está de moda, es porque etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es poner un momentito atención en mi respiración y puedo poner mi mano inclusive en mi pecho y preguntarme, a ver, en este momento, ¿qué necesito? ¿Qué me viene bien hacer? ¿Qué me gustaría hacer?
Me gusta eso que dijiste, ¿qué me viene bien?
Claro.
¿Qué me acomoda?
Exacto, o sea, me lo pregunto. Sin apresurarme a dar la respuesta, porque muchas veces la respuesta viene de acá. Sino esperar a ver qué llega, ¿no? Y entonces a lo mejor puedo descubrir, no, pues ahorita se me antoja caminar un rato por el parque. O empiezo yo a contactar con lo que siento. Y esa para mí es una manera donde podamos empezar este crecimiento en plenitud. Que ya estoy estudiando una carrera, a ver, realmente esta es la carrera que yo quiero. Y lo digo porque me doy cuenta que muchas veces muchos chicos entran a, no sé, a ser abogados porque el papá es abogado, el tío es abogado. Entonces,
sí, es una, ahora sí que carrera asignada.
O sea, ni siquiera se lo preguntan realmente. Y entonces estos momentos de silencio es para preguntarme si realmente estoy viviendo la vida como quiero vivirla, si realmente estoy haciendo lo que me hace sentir vivo, lo que me hace sentir bien profundamente. Y dije profundamente, ¿verdad? Porque a lo mejor no lo que me hace jajaja, jijiji, sino lo que me da, vuelvo otra vez, esta expansión, esta sensación de estoy vivo, estoy viva.
José Villanueva, saludos y felicitaciones para toda una maestra. Oh, ah, sí.
Muchas gracias, Pepe. Un abrazo.
Por cierto, ¿qué? Ya va a ser 15 de mayo, ¿eh? Digo, por aquí el regalo para la maestra. Benjamín Bautista Barba dice, ahora por la noche, felicidades, muchachas. Gerardo Padilla, hola, saludos desde Colima. Pregunta, ¿la plenitud lleva a la introspección? ¿Más o menos? ¿O así lo entendí?
Sí, yo creo que sí. Yo creo sí, que es la adentro. Plenitud, Gerardo, porque lo que te decía, el entretenimiento es como más superficial, más hacia afuerita, como que nos lleva más hacia mirar hacia afuera y estar hacia afuera. Pero la plenitud es como una expansión hacia adentro, ¿sí? Es como sentirme vivo. Y por supuesto, yo puedo sentir esta plenitud cuando miro a mi pareja o cuando miro a un amigo o amiga que la veo profundamente a los ojos. Y hay momentos, yo creo que todos hemos sentido, en que sentimos un momento como de comunión, o a veces con un hijo, o sea, con alguien muy cercano, y que de repente como que ni las palabras suficientes son para lo que estamos experimentando. Eso para mí son momentos de mucha plenitud, que me permiten sí estar en contacto con el otro, pero al mismo tiempo estoy en un contacto profundo conmigo mismo, ¿sí? A diferencia de este entretenimiento más superficial, en donde pues más o menos me doy cuenta lo que hago, más o menos, pero no estoy en un contacto tan profundo. Sí, para mí la plenitud tiene mucho que ver con la interiorización.
Y por ejemplo, ahorita que estás hablando como un comparativo de lo que es el entretenimiento y de lo que es como la plenitud, por ejemplo, es que por ejemplo en el entretenimiento, claro, nosotros nos dedicamos, decimos, ay, de hecho cuando te hacen un estudio socioeconómico, ¿cuántas veces se entretiene la familia, no?
A ver.
En cuestión de la plenitud, ¿cómo hacerlo consciente y decir, es que no he tenido este momento?
Vamos haciendo un ejercicio, ¿qué te parece? Okay. Entonces, a todos nuestros radioescuchas, los voy a invitar a que cierren un momentito sus ojos, cierra un momento tus ojos. Imagina alguna actividad, como algún deporte que te guste y que has realizado hace poco, ¿no? A lo mejor jugaste fútbol, a lo mejor jugaste o estuviste nadando, a lo mejor incluso estabas en los videojuegos, viendo una película. Quiero que evoques ese momento y que te fijes cuál es la sensación que hay, especialmente en tu pecho, en tu garganta y en tu abdomen. Observa cómo se siente ahí tu pecho, tu garganta y tu abdomen. Ahora, ya que detectaste esta sensación, guárdala ahí en un ladito para que te acuerdes. Y ahora te voy a pedir que evoques un momento en el que estuviste en un contacto profundo con la naturaleza, en donde había muchos árboles o que había una parte muy verde, o a lo mejor incluso mirando un lago, el amanecer, o incluso un bebé. No necesariamente tiene que ser tu bebé, pero un bebé. Y ahora, fíjate cuál es la sensación que está también en tu pecho, en tu garganta y en tu abdomen. Okay. Y me gustaría mucho que nos comentaran
¿Qué sintieron?
Y fíjense que como sexóloga que soy y que me encanta, debo de decir que también nuestras relaciones sexuales pueden ser relaciones sexuales de entretenimiento
o de gozo.
O de gozo profundo, en donde hay esta expansión, en donde podemos tocar lo que algunos llaman la sexualidad sagrada. Uh-huh. Sí, o sea, podemos tener una relación sexual de entretenimiento en donde, ay, no, la pasamos bien padre, claro que tenemos orgasmo, claro que nos divertimos juntos, nos abrazamos, ta, ta, ta. Sin embargo, hay momentos en que parece que vamos mucho más allá, ¿sí? En donde siento como si hubieras tocado mi alma o mi espíritu, como le quieran uh-huh. llamar, y como si yo hubiera tocado tu alma, tu espíritu, ¿sí? Y entonces también la sensación que hay en el pecho es diferente, ¿sí? O sea, y vuelvo a repetir, no estamos satanizando el entretenimiento, está padrísimo, como también
a quien no le gusta también,
o sea, también, ¿no? Ajá, y además incluso por ejemplo en la sexualidad, por supuesto que podemos tener una sexualidad recreativa, de entretenimiento,
divertida.
Claro, divertida. Uh-huh. Pero qué padre si también de vez en cuando nos damos permiso de ir a una sexualidad más profunda, de profundo gozo. Para lograr esta sexualidad de profundo gozo, uh-huh. necesitamos cositas muy sencillas. Primero, estar completamente presentes en el aquí y en el ahora. Que suena muy fácil, pero que
estamos pensando que los niños
en la vida real no lo es.
Que esto no, pero la otra vez me dijo esto.
Exacto.
No, bueno.
O sea, tenemos que estar completamente presentes y completamente disponibles. Ajá. Estar muy atentos al aquí y a la hora. Uh-huh. Y de alguna manera mirar a mi pareja como, no sé, como algunas personas inclusive que manejan lo de la sexualidad sagrada sugieren ver como algo así, como el representante de Dios aquí en la tierra, ¿no? Para los hindúes verlo como Shiva o como Shakti. Entonces, pero bueno, yo creo que simplemente con que estemos completamente presentes, yo conmigo y con el otro, con eso empezamos a vivir una sexualidad de gozo y plenitud.
A veces la mente ahí entra y juega un papel que nos traiciona también.
Claro, y además como les digo, a mí no me crea nada, inténtenlo, prueben.
¿Y qué pasa cuando estamos intentando, como dices tú, estamos haciendo esa parte de estoy aquí presente y demás, y de repente, pum, se nos viene un pensamiento?
Yo creo que no hay que pelearnos, porque pues es como muy normal, ¿no?
Ajá.
Entonces, amablemente le digo al pensamiento, mira, sí,
gracias.
Tienes razón, gracias, ahorita, al rato te atiendo.
¿Sabes qué me funciona?
Y trato de regresar.
Algo que tú dices mucho cuando estamos como en una etapa como de meditando tantito, uh-huh. y dices que
dejarlo
si llega un
pensamiento,
déjalo pasar como una nube.
Exacto.
O sea, no lo detengo, sí. No le digo nada, y ahí solito que vaya alejando.
Sí, a mí me gusta esa imagen de imaginar que es como una nube que pasa y se va. Sí, que no la estoy deteniendo. O también como si fuera un río en donde el agua pasa y tampoco no estoy tratando de detenerlo. Simplemente pasa, ¿sí? Porque al menos para mí es muy difícil decir, a ver, voy a poner mi mente en blanco y ningún pensamiento. A mí eso me resulta muy difícil. Yo lo que puedo hacer es esto, como dejar que los pensamientos vayan pasando. Y entonces, ¿qué pasa? Con la práctica, el momento entre este pensamiento viene por aquí, este ya se va, entre que este llega y este ya se fue, se van haciendo momentitos de silencio, que con la práctica pueden ir haciendo un poquito más largos.
Ok. Muy bien, tenemos aquí gente bonita, dice Ceci Romero. Hola, Silvia.
Ay, un abrazo, Ceci.
Y dice que muy buen programa. No, una maravilla. De verdad que ahí, ahora sí que nos van a poner a chambear para esto de la plenitud.
Y fíjate que eso, para esto de la plenitud, yo creo que sí es muy importante sanar ese niño, ¿sí? Porque de repente nosotros estamos muy acostumbrados a que tuvimos infancias muy dolorosas y pienso, es que yo ya lo superé, yo ya lo superé. Y yo creo que es... Yo creo que verdaderamente es muy, muy importante darle un espacio a ese niño para que exprese su dolor, su rabia, su frustración, lo que necesite expresar. El psiquiatra chileno Claudio Naranjo toca mucho este tema. Y es lo que dice él, yo coincido completamente con él, de que es importante dar ese espacio, porque estamos muy acostumbrados a hacer esto, a decir, ya es que yo lo perdoné, no, yo ya mira, ni me duele nada, yo ya sí me acuerdo, pero no sé qué. Y dice Claudio Naranjo que si no le das el espacio a ese niño para que se exprese, ese dolor ahí va a quedar, esa rabia ahí va a estar, aunque no te des cuenta porque obviamente la tienes súper reprimida, pero ¿qué pasa? Que va a salir a veces de la manera más inoportuna, en el momento más inoportuno.
Con la persona que nada que ver.
Exacto, ¿sí?
Entonces, normalmente es la pareja.
Es normalmente, exacto. El niño interior, ya sabemos, ya lo habíamos dicho alguna vez aquí, ¿en dónde va a salir? Ese niño herido sale primero con la pareja, o sea, la pareja es como... Es el lugar, es la persona a quien más le cobramos las facturas de la infancia. También con las figuras de autoridad, obviamente, porque pues es como representando a papá y mamá. Y después con los hijos. Por eso es común, por ejemplo, si vemos a una pareja, ver a la pareja que de repente están peleando como dos niños chiquitos. Y entonces tú lo ves desde fuera y dices, ¿pero qué les pasa? ¿Sí? O... también porque a veces el jefe hace algo y no lo soporto, y porque a veces también me siento como un niño frente a mi jefe, ¿sí? Entonces, también. Y con los hijos también a veces sucede, creo que también les ha tocado que de repente ves a papá o a mamá que están trenzados con el niño y tú dices, oye, tú eres el adulto, ¿por qué estás al nivel del niño? Pues es ahí donde sale ese niño o esa niña herida. Yo sí creo que es muy bueno y que nos demos permiso de sanar, porque ese niño tiene la llave de nuestra plenitud, ¿sí? Incluso si nos gusta la pasión, pues la pasión la tiene el niño. Porque, ¿por qué la pasión la tiene el niño? Porque cuando los niños van con todo, si por ejemplo están escribiendo, escriben con la mano, con los ojos, con todo su cuerpo, es maravilloso. Bueno, a mí me encantaba ver cuando los niños están aprendiendo a escribir o a leer, o sea, cómo va todo su cuerpo, todo su ser va en lo que están haciendo. Justamente ellos sí viven en el tiempo presente, están en lo que están. Y entonces eso,
¿qué nos pasa entonces?
Nos desconectamos. Sí, vivimos una desconexión del universo y de nosotros mismos. Y yo creo que es importante regresar a conectarnos.
¿Y cómo hacer que nuestros hijos, en la medida de lo posible, no se desconecten?
Mira. en primer lugar, yo creo que eso es inevitable.
Sí, ¿verdad? Sí,
es inevitable, porque nosotros los sometemos a un proceso de educación, uh-huh, y de en donde, pues,
los límites, los,
vamos a poner límites. Por otro lado, sí estoy de acuerdo que esta cultura en la que vivimos es una cultura que propicia de una manera incluso neurótica la desconexión. ¿Por qué? Por ejemplo, en las escuelas y el sistema educativo, y muchas veces también en casa, está orientado no a la colaboración, sino a la competencia.
Ah, sí.
Entonces, el niño ahí tiene que tratar de ser el número uno en la clase, de ser el mejor y estar compitiendo.
Yo estoy en contra totalmente de los cuadros de honor.
Yo también estoy en contra, ¿sí? Porque
yo
todo
estoy
eso...
preocupados, mamá, es que saqué una mala y no soy el cuadro de honor. Ay, pero yo aquí te hago tu cuadro de honor.
Exacto. Pero es una educación para la competencia, no para la colaboración. Entonces, claro que todo eso nos va a llevar. O sea, también, por ejemplo, cuando el niño, y esto ya lo he mencionado aquí, vamos a suponer que le sirves una sopa que para ti está deliciosa y el niño te dice, guácala, no me gustó, pues no le digas, oye, está buenísima. Mejor dile, aunque no te guste, te la vas a comer.
Porque lo que...
Exacto. Pero... ¿qué hacemos con mucha frecuencia? Negar los sentimientos del niño. No sé, a mí mi madre me llegó a decir, ahorita te voy a dar una para que llores por algo. O sea, no tienes derecho a llorar.
O tu motivo no es suficiente
o
para
O tu motivo,
mí.
Exacto. Ajá. Entonces, todo ese tipo de cosas, si las vamos evitando, el niño, digo, de todos modos va a haber una desconexión, pero a lo mejor va a ser menos agresiva, menos violenta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, decirle al niño, ah, estás llorando, ok, vete a llorar a tu cuarto, llora, o sea...
Porque estoy trabajando,
exacto.
No, algo.
Pero te digo, sí estamos viviendo una cultura en donde, pues, los llevamos más a la desconexión y ahora también usamos estos aparatitos para que el niño se entretenga y de alguna manera también se conecte al aparato y se desconecte de sí mismo, de su sentir.
María Cristina Colla.
Colla. Ay, desde Argentina. Uh-huh, un desde abrazo hasta Argentina. Ay,
Roberto Moreno. Gusto. Hola, Silvia Graciela.
Hola, de Ciudad Juárez, chicos.
¿Ven cómo tenemos gente foránea? Entonces, bueno, nos toca hacer cosas por internet para entonces podernos acercar a ustedes.
Hablábamos de la forma en que nos educan y desafortunadamente en esta cultura también las mujeres muchas veces tenemos un doble estigma, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hay unas exigencias sociales muy fuertes para las mujeres, ¿no? Uh-huh. Te tienes que depilar, uh-huh, tienes que ser güerita, tienes que ser alta, tienes que ser delgada, tienes que.
Oye, amiga, ¿me vas a deprimir?
O sea, tienes que cumplir una serie de estereotipos y requisitos
marcados,
que son muy difíciles de cumplir y que entonces eso muchas veces nos llevan exactamente a vivir insatisfechas de nuestra propia imagen. Y pues difícilmente vamos a vivir con plenitud si me siento que no valgo lo suficiente, que no soy lo suficientemente atractiva. Y eso es parte también de esta cultura. ¿Cómo podríamos empezar a educar para empezar a hacer cambios? Yo creo que es una educación más en la autoaceptación y en el amor y en la colaboración. Ayer estaba yo platicando con un amigo muy querido, también de Argentina, uh-huh, y estábamos hablando de si el ser humano es bueno por naturaleza o no. Yo, como soy muy optimista, quiero pensar que sí. Uh-huh. Y entonces él me decía, pues yo como que ya estoy perdiendo la esperanza. Y le comentaba yo de hace años que yo vi, no sé si te tocó ver, sacaban como un estudio en donde a unos niños muy pequeñitos, tendrían un año, año y medio, ponían dos niños y luego ponían dos platos tapados. En uno de los platos de uno de los niños venía un sándwich partido por mitad y en el otro nada. Y entonces era impresionante ver el niño que tenía los dos, volteaba y veía el plato, volteaba y veía a su compañerito, volteaba y veía el plato, volteaba y luego veía que él tenía dos. Invariablemente todos le dieron
la mitad.
Y entonces digo, para mí, nos vamos desconectando y vamos aprendiendo que tengo que protegerme y tengo que decir, esto es mío y esto es mío y mío, 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 ¿no? Y entonces no llegábamos a ninguna conclusión. Él decía que no estaba tan seguro, que porque pues el ser humano le parece que es como egoísta. Y yo le decía, bueno, yo sigo pensando que nuestra esencia es el amor, pero no lo puedo asegurar, pero aún suponiendo que no, lo que sí es real, desde mi muy particular punto de vista, es que la tarea sí es aprender a amar.
Así.
¿Sí? Para mí, yo lo he dicho aquí muchas veces, que nuestra esencia es el amor y que lo que pasa es que vamos poniendo encima
capitas.
Muchas capitas de frustración, de dolor, de angustia, de miedo, de muchas cosas. Y entonces cuando actuamos, actuamos desde todas estas capas.
Uh-huh.
Ajá, y no desde la esencia amorosa que está ahí muy abajo. Pero te digo, aún para mí, entonces lo que tenemos que hacer es como ir quitando estas capitas para tocar esa esencia amorosa. Pero aún, si mi amigo tiene razón y realmente nuestra esencia no es el amor, pero sí es nuestra tarea de vida.
Y se puede aprender.
Se puede aprender, así es. Precisamente el otro día yo estaba platicando con una colega, con una amiga, que me decía, es que a veces cuando va alguien, y estoy acompañando a alguien en terapia, me dan ganas de llorar, y luego, ¿no lloras? No, ¿cómo crees? ¿Por qué no?
Chivis y lloras.
Si te duele su dolor, ¿por qué no?
Claro, somos humanos.
No es que llores de manera que el otro tenga que contenerte, por supuesto que no.
Pero
si realmente te duele, se vale. Se vale, y yo creo que eso no está peleado, al contrario, yo creo que eso ayuda a la empatía, ¿sí? Entonces, pues, ahí como que, ese es un tema que a mí también me apasiona mucho, creo que tenemos mucho miedo de sentir, y a propósito de sentir, me gustaría mucho que nos compartieran si sintieron corporalmente alguna diferencia cuando evocaron ustedes el estar jugando fútbol o el estar practicando algún deporte y cuando evocaron ustedes estar
en
contacto con la naturaleza o con algún bebé. Me encantaría que me compartan, que nos compartan si hubo alguna diferencia en su sensación y cuál fue la diferencia, cómo se sintió en uno y cómo se sintió en otro.
Mira, Ceci Romero nos dice que este horario le gusta. Dice, es que es más agradable escucharlas hablar, me encanta porque me dan mucha luz, es un muy buen horario.
Yo creo que nuestro cuerpo tiene muchísimas respuestas y que en la medida que yo me voy haciendo más sensible a sentir mi cuerpo, a entrar en contacto con mi cuerpo, también naturalmente que voy a vivir con más plenitud. Somos una cultura que también nos ha enseñado como a no hacerle mucho caso, a pelearnos un poquito, justamente con estos mensajes como la sopa está buenísima, no puedes tener sueños si te acabas de despertar, que son unas maneras como de sutilmente decir lo que tú sientes no es válido, lo que tú sientes no es cierto, lo que tú sientes no es importante.
Sí, eso pasa mucho con los niños, ¿no? En la mañana, es que no quiero ir a la escuela, digo, yo sé.
Exacto.
Luego te entiendo porque yo tampoco quisiera levantarme.
Y es mejor.
Me encantaría estar en pijamada contigo, pero nos tenemos que levantar.
Y es decirle, hijo, pues aunque estés cansado, vamos a ir. Pero no decirle, no, claro que no estás cansado, nomás te estás haciendo. O sea, es respetar el sentir del pequeño. Todos esos detallitos van ayudando a que la desconexión sea
menos dolorosa, menos abrupta. Dice, sí hubo. Dice, en la segunda es con más paz.
Ajá. Sí. Fíjense, por ejemplo, ahí, gracias Ceci, ¿verdad? Respondió.
Sí, Ceci Romero.
Gracias Ceci por tu respuesta. Dice, con más paz. Me gustaría muchísimo, Ceci, si nos pudieras ahora sí que aclarar un poquito cómo o dónde se siente corporalmente la paz. ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que te hace decir más paz?
Ajá. Allí.
Ahí, exacto.
Fíjate. Es que a mí me pasa muy seguido con Silvia que empieza a hablar. Y bien chistoso porque cuando estaba diciendo la primer parte, no, está nadando, no sé qué, hasta su tono de voz y la forma que lo dice como más rápido, más acá de la cabeza.
claro.
Pero cuando empieza a decir cosas así y nos transmite, o a mí me pasa mucho con Chips que empieza, y entonces se van acá y habla tan despacito, tan bonito que yo...
Sí, claro.
Ay, yo me sentí como en un bosque abrazando mi árbol.
Sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces la sensación corporal es diferente.
Sí, yo la siento aquí en el pecho, es como que se abre.
Sí, yo los invito mucho, ya les dije, a poner atención a la respiración. Y un pasito más es luego empezar a poner atención a las sensaciones corporales. Sin tratar de cambiar nada, porque luego de repente...
Ni enjuiciar, tú lo dices.
Ni enjuiciar, juicio, exacto, ¿no? Porque decimos, ay, no, es que siento aquí como apachurradito. Y entonces empiezo a respirar diferente. Y
para no sentir apachurradito.
Entonces, no, es simplemente como atender y decir... Ay, pues ahorita está aquí apachurradito. Ay, ahorita se expandió. Ay, o sea, simplemente...
¿Como ir describiendo?
Como ir describiendo, exactamente. Es muy curioso porque generalmente cuando yo voy describiendo y la sensación calza, se acomoda, generalmente la sensación va a cambiar. La vuelvo a describir y otra vez, si coinciden, si calzan... muy probablemente vuelve a cambiar y vuelve a cambiar. Y simplemente no importa en verdad que no sepan ni qué está pasando, ni ustedes nada más vayan siguiendo su sensación, vayan siguiendo
como
su sensación.
Como acompañándolas, ¿no?
Y cuando lo hacemos, digamos, en un ratito, con mucha frecuencia, de repente llega un momento en que ¡paz! Parece como que algo se acomoda. Muchas veces no sé qué se acomoda, pero algo se acomoda y me ayuda a estar mejor el resto del día.
Que al principio.
Sí.
Así es, así dice, en la respiración y en la sensación que evoca al imaginarme el ambiente.
Ok, o sea, en la respiración.
Y en la sensación.
Sí, en la sensación. Sí, usualmente cuando evocamos este contacto con la naturaleza, con el bebé, la respiración se hace más profunda. Entonces se expande el pecho y probablemente se hace un poco más lenta. ¿No? Para algunas personas, a mí, por ejemplo, la música me conecta muchísimo, ¿no? Entonces, ver qué cosas sí nos conectan, que tenemos en la vida cotidiana. O sea, no necesitamos hacer grandes excursiones. Digo, si lo podemos hacer, maravilloso.
¡Qué padre!
Pero en verdad, las cosas cotidianas, hacerlas a veces simplemente, el hacer una pausa.
A ver. Siempre siento sí, eso.
Voy a cocinar. Y entonces voy a hacer una pausa. A ver, antes de empezar a cocinar y de sacar todo del refrigerador, a ver. Como que se me antoja. O sea, conozco muchas personas y muchas mujeres, por eso me gusta a veces trabajar con las mujeres, que desde que los hijos se fueron o el marido se fue o que viven solas, ya no cocinan. Comen lo que sea.
Así. Ay, ¿para mí? ¿Como para qué?
Exacto.
No, yo me como cualquier cosa, me hago un sándwich y ya. Exacto. Abro una latita de atún y ya con eso comí.
Sí, como que alguien me decía, para mí comer es nomás subsistencia. Me da lo mismo lo que sea. Pero yo te invito a cambiar eso y que te preguntes en algún momento, a ver, ¿cómo qué se me antoja? A mí a veces me gusta decirle a la gente, imagínate que eres tu mejor amiga. Entonces, yo me invito a mí misma a cenar, por ejemplo, y a ver, Silvita, ¿qué se te antoja? Y entonces me preparo algo rico para mí. Para mí.
Pasta, una ensalada, sí, tu vino tinto.
Tu vino tinto.
Ah, que no falta.
¿Lo conoces? Sí, y entonces hago este banquete para mí. Y esto también, digo, son los pequeños cosas de la vida cotidiana. Es como hacer extraordinario lo ordinario. Uh-huh. ¿Sí? Y para esto, pues lo que necesitamos es contactar un poquito con lo que estoy sintiendo y necesitando. Vuelvo a decir, es hacer extraordinario lo ordinario. Lo del día a día es diferente comer y sentarme.
No, ¿y qué tal ahorita? Fíjate que eso pasaba mucho conmigo. Yo, pues mis horarios de comida eran muy reducidos porque trabajaba en el centro joyero. Entonces, entre cliente y cliente le da la mordida ya bien frío, como sea. Cuando me salgo de ahí, un día, yo estando sola en mi casa, me veo comiendo así y caí así en cuenta. Y bueno, porque estoy comiendo tan rápido y tan así, ¿no? Y desde entonces, como lento. De hecho, me dicen que yo me tardo mucho, soy la última en terminar, todos se paran, se van, y yo feliz con mi plato. Entonces, es muy importante como todo lo que tenga que ver también con nuestros cinco sentidos, pues estarlos haciendo como pausados, claro, disfrutando, claro, de manera más consciente.
Hay un libro que ya lo recomendé alguna vez, lo vuelvo a recomendar, que me gusta mucho, que se llama Mis Amigos los Sentidos.
Uh-huh. Y ahí, no me acuerdo, fíjate.
Mis Amigos los Sentidos, y ahí es de Carlos G. Vallés. Él nos va guiando cómo precisamente en este disfrute del sentido en sí mismo, es uh-huh. decir, veo, así nada más ver, escuchar, simplemente escuchar. O sea, quedarme con el disfrute de cada uno de los cinco sentidos y cómo esto también me conecta con mi ser, también con mi plenitud. Es lo que te digo, no necesitamos el escenario perfecto, ni el viaje maravilloso, ni no sé qué, para poder vivir momentos de verdadera conexión. Podemos hacerlo cotidianamente con lo que tenemos.
Hay que buscarlos.
Exacto.
Ahí están. ¿Me repites el autor, amiga? Mis Amigos los Sentidos, de Carlos.
Carlos G. Vallés.
¿Lo escribes cómo?
Carlos G. Uh-huh. Vallés con B chica.
Ajá.
V. Uh-huh.
Me parece muy
bien. Él es un jesuita, pero vivió muchos años en la India. Tiene muchos libros que a mí me gustan mucho. Pero ese es de mis consentidos.
Habrá
mis
que
amigos,
buscarlos.
Los sentidos.
Tenemos aquí a Roberto Moreno. Dice, parece que me estoy sensibilizando.
Ay, qué maravilla, Roberto, y mire, mando un abrazo hasta allá.
Qué bonito, porque los caballeros luego culturalmente son mucho más reprimidos que las mujeres en esa parte de sentir.
Sí, desafortunadamente a los caballeros les hemos enseñado que la ternura, el amor, la tristeza son como debilidades. Y yo creo que no es así. Yo creo que si yo me doy permiso de sentir mi dolor, más fácilmente lo puedo ver, lo puedo superar y se va, ¿sí? Sí, es una pena en realidad que a los caballeros les cortemos tanto esta parte de ser sensibles. Yo lo he dicho ya en muchos foros y lo voy a decir aquí, la ternura y el amor no es un atributo ni una necesidad femenina. Es un atributo y una necesidad
humana.
Uh-huh. Así como la sexualidad no es un atributo ni una necesidad masculina, sino humana. Que vivimos en una cultura que nos hace creer que por naturaleza los hombres son poco sensibles y muy sexuales, y que las mujeres somos muy sensibles y poco sexuales, pues... aunque no lo digan, no lo repitan y no los...
Ahora sí que... Porque eso no es cierto.
No, claro, eso es una cuestión aprendida, ¿sí? Y que después que me digan que venimos de... que porque es de los chimpancés y demás, pues no, también últimamente los estudios que se han hecho sobre todos los monos, nos damos cuenta que en primer lugar hay una distinción entre una especie y otra, uh-huh. y también nos damos cuenta de que no son las cosas tal y como nos las habían planteado, que esta visión patriarcal que tenemos, esta visión machista que tenemos, ahora sí que ha influenciado incluso hasta las observaciones científicas. Uh-huh. Si les interesa, yo hace poquito... subí un video cortito de 10-15 minutos que precisamente habla sobre eso. Y si no, a cualquier persona que me lo pida, con muchísimo gusto le mando el link. Vale la pena para que nos demos cuenta que muchas observaciones científicas tienen una tendencia desde esta mirada patriarcal con la que tenemos ya muchos siglos.
A ver cuándo se quita eso, ¿no?
Pues poco a poco podemos ir recorriendo. Creo que es importante, por eso también a mí no me gusta tanto decir es que los hombres son, es que las mujeres son. Y yo digo, bueno, ¿qué hombres y qué mujeres?
Sí.
¿Quiénes son más sensibles? Pues yo sí conozco hombres que son muy, muy sensibles y también conozco mujeres que...
Que no lo son tanto.
No lo son. Y en la parte sexual conozco hombres que tampoco no son tan sexuales, tan no tienen esta libido tan despierta, y conozco mujeres que piensan en sexo mucho más que la mayoría de los hombres. Entonces, son cuestiones culturales.
Individuales no son, también.
También, exacto.
Muy, muy individuales.
Sí, pero cuando digo culturales, los estereotipos que nos han metido. Claro. Eso es.
Ay, ya sé, Rebeca.
Con todo... me voy a permitir, es Rebeca, ¿verdad?
Sí.
Rebeca, quiero decirles que vino desde Chicago.
Así es.
Única y exclusivamente a tomar el taller. Y ya han venido dos de sus hijas. En mi corazón hay muchísima gratitud y mucha admiración por, no solamente por haber venido, por las maravillosas personas que son. Entonces, pues... un abrazo para todos los que nos acompañaron el día de hoy.
Muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo el favor de sintonizarnos. Esto es Voces Íntimas. Sigan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que es Facebook, Voces Íntimas, y Silvia Graciela Moreno López. Y el personal mío, bueno, pues comunicóloga Ros Bell.
Y también a través de la página de internet crecerenplenitud.com.
Y bueno, pues nos estamos escuchando muy, muy pronto. Pásela bonito.
Tu voz y mi voz. Nos seguimos escuchando el próximo miércoles a las 9 de la noche.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.